中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El presidente chino Xi Jinping ha hecho un llamado a impulsar los trabajos preparativos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing 2022 contra las dificultades y con la mayor perfección. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones este miércoles al presidir una reunión sobre los preparativos de Beijing 2022 después de su gira de inspección a Beijing y Hebei. La publicación de la versión del chino tradicional de los tres libros del presidente chino Xi Jinping fue abordada este miércoles en un simposio de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Zhejiang, China, una nueva visión para el desarrollo, expone las exploraciones teóricas y las prácticas innovadoras de Xi sobre el socialismo con características chinas cuando trabajaba como principal funcionario en la provincia de Zhejiang. La iniciativa de la Franja y la Ruta contiene 42 artículos recopilados a partir de discursos públicos, comentarios y artículos sobre el tema de Xi entre septiembre de 2013 y julio de 2018. Mientras, sobre el compromiso de profundizar la reforma de todas las áreas contiene 72 artículos importantes de Xi sobre ese tema. Lu Xinning, subdirector de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, señaló que estos tres libros encarnan sistemáticamente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era. Lu exhortó a las personas en Hong Kong y Macao que se involucren plenamente en el desarrollo de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, así como con el desarrollo integral del país, con el fin de crear conjuntamente un futuro mejor. Asistieron al simposio funcionarios, editores y académicos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo en una conferencia de prensa este miércoles que a pesar de que China y Estados Unidos tienen diferencias, también comparten amplios intereses comunes y espacio para la cooperación. Según los informes, Kurt Campeo, coordinador de la Casa Blanca para la región del Indo-Pacífico, declaró recientemente que las relaciones entre China y Estados Unidos entrarán en una situación muy aterradora si sigue el camino actual. Las dos partes deberían establecer canales y mecanismos de contacto apropiados y tomar algunas medidas moderadas para enviarse señales positivas entre sí para mejorar las relaciones. Hua Chunying señaló en respuesta a preguntas relacionadas que China siempre ha creído que una buena relación chino-estadounidense es de interés fundamental para los dos pueblos y también es la expectativa común de la comunidad internacional. Aunque existen diferencias entre China y Estados Unidos, tiene amplios intereses comunes y espacio para la cooperación y tienen responsabilidades especiales para la paz y el desarrollo mundiales. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo este miércoles en una conferencia de prensa que según las estadísticas, hasta la fecha, más de 40 países han manifestado al Ministerio la necesidad de importar vacunas chinas. Se cree que a medida que la capacidad de producción de las empresas continúe aumentándose, China incrementará gradualmente el suministro de vacunas a los países necesitados. Al presentar las perspectivas de China para promover la cooperación internacional en vacunas, Hua Chunying dijo que el gigante asiático siempre ha sostenido que los virus no tienen fronteras y que la humanidad comparte un destino común. También señaló que la solidaridad y la cooperación son las armas más poderosas para derrotar la epidemia. Este es también el consenso de la comunidad internacional. El ministro de Salud de Serbia, Zlatibor Lončar, fue vacunado este martes con la dosis de Sinopharm de China, convirtiéndose en la primera persona que recibe la vacuna china en Serbia. Según la noticia publicada en el sitio web del gobierno serbio, Lončar fue vacunado en el centro de exposiciones de Belgrado, la capital de Serbia. El ministro de Salud serbio aseveró después de recibir la vacuna china que esta es una de las tres vacunas contra la COVID-19 disponible para los serbios y es una vacuna segura y eficaz. Lončar hizo un llamado al público para que hagan conciencia ya que la vacunación es la única forma que Serbia tiene para combatir la epidemia. Irak aprobó hoy el uso de emergencia de las vacunas de la China Sinopharm y la británica AstraZeneca para contener la propagación de la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Salud de Irak indicó en una breve declaración que la Junta Nacional para la Selección de Medicamentos de Irak aprobó el uso de emergencia de las dos vacunas. El ministro de Salud, Hassan Al-Tamimi, quien celebró una reunión en su oficina con la Junta, dijo que el ministerio ha realizado todos los preparativos logísticos para recibir las vacunas y ha identificado a los grupos que las recibirán, indicó el ministerio en una declaración separada. Saif Al-Badr, vocero del Ministerio de Salud, dijo a Xinhua que la vacuna china desarrollada por el Grupo Farmacéutico Nacional de China, Sinopharm, se ajusta a los estándares de la Junta y por ende el Estado iraquí la aprobó para su uso dentro de Irak. La administración de Trump impuso sanciones a Rusia y Venezuela en su último día completo de actividades. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en una declaración que Estados Unidos incluyó en su lista negra a la entidad GVT Rusia, con sede en Rusia, y al barco Fortuna por su participación en el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. En una declaración separada, el saliente secretario de Estado anunció las designaciones de múltiples individuos, entidades y barcos por sus vínculos con una red que intentó evadir las sanciones estadounidenses contra el sector petrolero de Venezuela. Washington ha afirmado que el proyecto Nord Stream 2, con una longitud de 1.230 kilómetros desde Rusia hasta Alemania a través del Mar Báltico, ha servido como una herramienta de Moscú para explotar la dependencia europea del suministro de energía de Rusia. Funcionarios rusos señalaron que Estados Unidos ha generado obstáculos para el proyecto con el fin de llenar el mercado europeo con su propio gas natural licuado más caro. Irán sancionó a varios altos funcionarios estadounidenses por su papel en actos terroristas contra Irán y por violar derechos humanos de iraníes, anunció este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. La lista de sancionados incluye al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Mike Pompeo, al exsecretario de Defensa Mike Esper y al secretario interino de Defensa Christopher Miller, dijo el vocero del ministerio Saed Khatibzadeh en una declaración citada por la página de internet del ministerio. El secretario del Tesoro Steven Mnuchin, a la directora de la Agencia Central de Inteligencia Gina Haspel, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, el ex jefe del Grupo de Acción para Irán y el representante especial para asuntos de Irán Brian Hook, y la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos Andrea Kaki, también se encuentra entre los funcionarios sancionados, añadió. La Cancillería iraní decidió sancionar a los funcionarios estadounidenses para implementar una ley del Parlamento que pide enfrentar las violaciones a los derechos humanos por parte de Estados Unidos. El aventurerismo estadounidense y sus actos de terrorismo contra Irán y los iraníes, añadió el vocero. Janet Yellen, nominada por el presidente electo de Estados Unidos, John Biden, como secretaria del Tesoro, exhortó este martes al Congreso estadounidense a aprobar un nuevo paquete de ayuda por la COVID-19 debido a que la recuperación económica está perdiendo impulso en medio del aumento de casos de coronavirus. Los economistas no siempre están de acuerdo, pero pienso que hoy existe consenso. Sin más acciones, nos arriesgamos ahora a una recesión más larga y más dolorosa y más tarde a cicatrices de largo plazo en la economía, dijo Yellen en su audiencia de confirmación en línea realizada por el Comité de Finanzas del Senado. La pandemia ha causado una devastación generalizada. Industrias enteras han pausado su trabajo. 8 millones de solicitudes de pensión por desempleo se están pagando cada semana. Los estantes de los bancos de alimentos se están vaciando. El daño ha sido aplastante, dijo. Yellen exhortó a los legisladores a actuar en grande con el paquete de ayuda por la COVID-19 con tasas de interés en bajos niveles históricos. A largo plazo, creo que los beneficios superarán por mucho los costos, especialmente si nos importa ayudar a las personas que han estado batallando durante mucho tiempo, dijo. Yellen hizo las declaraciones después de que la semana pasada Biden anunció una propuesta de apoyo por $1.9 billones en relación con la COVID-19, lo cual generó oposición de un creciente número de congresistas republicanos. La Agencia agencia rusa de noticias Sputnik informó que Rochelle Walensky, directora entre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, declaró el 17 de enero a La Rogal en una entrevista que Estados Unidos entrará en un periodo de oscuridad. Asimismo, señaló que a mediados de febrero el número acumulado de muertes por la COVID-19 alcanzará las 500.000 personas. Hasta ahora, el nuevo coronavirus ha causado 392.641 muertes en Estados Unidos. La doctora Walensky manifestó que esto no incluye el impacto de síndrome emergente en miles de pacientes recuperados. También indicó que algunos pacientes con la COVID-19 aún informaron síntomas de la enfermedad varios meses después de haber sido dados de alta, pero la CDC no pueden explicar este fenómeno. La doctora Walensky concluyó diciendo que no hemos visto las consecuencias de los viajes y las reuniones por los feriados en las hospitalizaciones y la mortalidad, y que considera que nos enfrentamos a un periodo oscuro. Los grupos de interés se convierten en un catalizador del declive de la política estadounidense. Hace 4 años, el líder estadounidense, que era el candidato republicano en ese momento, se jactó de que sacaría el Senegal de Washington. Han pasado 4 años y la gente lo ha visto que la política de Washington no solo no es honesta, sino aún más sucia. Entre ellos, la corrupción razonable causada por la profunda vinculación de grupos de interés y grupos políticos, la política de cabildeo y la política monetaria se ha convertido en un catalizador del declive de la política estadounidense. En los Estados Unidos es un fenómeno abierto para que los grupos de interés y los personajes individuales influyan en las decisiones del gobierno e incluso secuestran a la opinión pública a través del cabildeo. Según las estadísticas de la base de datos de donaciones de Estados Unidos de 2000 a 2019, el número de cabilderos registrados en los Estados Unidos superó 10.000 anualmente. El gasto en cabildeo aumentó de $1.560 millones en 2000 a $3.510 millones en 2019, lo cual es alarmante. La política de cabildeo ha provocado que los intereses de unos pocos grupos poderosos se coloquen por encima de los intereses de la mayoría de las personas débiles. Algunas personas de clase media y baja han sido marginadas debido a la falta de canales de cabildeo, y el gobierno no puede tomar en serio sus intereses y opiniones. La corrosión de la política estadounidense por parte de los grupos de interés se manifiesta más directamente en su influencia en las elecciones y se han convertido en un promotor de la política monetaria estadounidense. En las elecciones presidenciales, debido a la existencia del Comité de Superacción Política, los grupos de interés estadounidense pueden recaudar y distribuir fondos sin escrúpulos e influir en los resultados de las elecciones a todos los niveles. Según estadísticas de Open Secrets, habrá 2.276 comités de superacción política en los Estados Unidos en 2020, con un total de recaudación de alrededor de $3.160 millones. El Capitolio tampoco puede escapar de las garras de los grupos de interés. En las elecciones al Congreso de 2016, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, recibió más de $63 millones en apoyo financiero de la industria de inversión en valores. El senador republicano de Texas, Ted Cruz, recibió más de $26 millones en fondos de la industria del petróleo y gas, y el demócrata de Vermont, Bernie Sanders, recibió más de $20 millones en fondos de la industria de la educación. Los políticos estadounidenses que dependen de las transfusiones de sangre de los grupos de interés, naturalmente, servirán a los financiadores después de que asuma el poder. Además de los legisladores antes mencionados por apoyar a sus propios grupos de interés cuando presentaron proyectos de ley sobre finanzas, energía y educación, el presidente se ha convertido en una fuerza importante para retribuir a los grupos de interés. Por ejemplo, la mayoría de los presidentes republicanos recibieron enormes fondos de las empresas de energía. Después de que Reagan asumió el cargo, levantó los controles de precios del petróleo y la gasolina, y Bush se negó obligó a implementar el Protocolo de Kioto después de recibir financiación de la industria de la tecnología de la información. Clinton y Obama del Partido Demócrata promovieron activamente el plan de la superautopista de la información y la construcción de redes de seguridad. Se puede ver que la erosión de la política estadounidense por el dinero se ha convertido en una corrupción institucional. Los políticos estadounidenses difícilmente pueden deshacerse del olor a bronce. No importa quién se convierta en presidente, no será una panacea para cambiar la naturaleza de la política monetaria estadounidense.
是。